RCN, noticias del fin de semana. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 29 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y ante los anuncios del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de el ingreso de nuevos medicamentos biotecnológicos, el representante nacional de reumatología, el médico cucuteño Javier Ramírez Figueroa, habló con RCN Noticias y ha realizado críticas a los anuncios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hablando que se deben tomar decisiones científicas, más no tanto intereses políticos y económicos. Y hoy, a propósito de la música que están escuchando, estamos listos para la celebración del Día de los Enamorados.
Dice, yo esta mañana, Olga Lucía, me quejé de los regalos y me llegó un chocolate para endulzar este fin de semana de amor.
Eso que no está enamorado, o sea que ya le están llegando hojas de vida, ¿no?
Bienvenidos sean todos. Mentiras, la verdad me tocó comprar el chocolate para yo mismo endulzarme este fin de semana de amor y amistad.
Bueno, ya saben entonces que el joven está solo para las oyentes y las admiradoras. Son mensajes subliminales que envía nuestro compañero Hermen Landines. Fenalco ha señalado que es la celebración de los enamorados. Se tiene prevista jornada de Cúcuta Despierta esta noche, pero todo también depende de las ofertas que tengan los comerciantes, porque no todos los sectores se benefician, especialmente el sector de los chocolates, de los restaurantes, de las discotecas, de las floristerías, son los que se benefician y se esperan que las ventas se reactiven en un 45%. Y en otras noticias hay que señalar que Corpo Noro presentó los resultados de las investigaciones del río Pamplonita, definición de la ronda hídrica como parte del proceso de retroalimentación de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico con apoyo del gobierno nacional, asimismo del gobierno de Holanda. Y hay que expresar también que ya se ha pronunciado Fenalco ante las decisiones que ha tomado Tránsito de exigir el SOA a los conductores venezolanos, argumentando que es importante una reunión el próximo martes entre autoridades colombianas y venezolanas para evitar que se afecte la presencia de los compradores venezolanos en territorio colombiano. Y los hermanos de los familiares, los hermanos de las víctimas de Ecopetrol, el atentado que se produjo esta semana, tienen prevista una protesta. Han expresado que infortunadamente las autoridades no han realizado la investigación pertinente. Y en horas de la tarde estará llegando Juan Cepeda, quien se reunirá con los representantes de la Asociación Campesina del Catatumbo en el municipio de Tiú. Seguirá allí hablando sobre los beneficios de las reservas campesinas, el tema fundamental de este encuentro.
Todo era mentira, Olga Lucía, porque amenizamos hoy nuestra emisión de Amor y Amistad con esta canción, ¿no?
Sí, claro.
¿A gusto de quién? ¿Era mentira
yo
o
la elegí,
era
yo verdad? Elegí la canción, claro. La mentira es de todos los hombres, infortunadamente. Bienvenidos.
RCN, noticias del fin de semana.
Hombre sincero no hay, discúlpenme, eso lo debatiremos después fuera de micrófonos. El médico Javier Ramírez Figueroa, presidente nacional de reumatología, ha señalado que el ingreso al mercado de medicamentos biotecnológicos no son tan eficaces y seguros como se ha anunciado.
Hacia las 4 de la tarde se tiene prevista una marcha por parte de los familiares del ingeniero de Ecopetrol muerto en Teorama como rechazo a lo sucedido.
Fenalco ha señalado que todo está listo para una jornada de Cúcuta Despierta con motivo de la celebración del Día de los Enamorados.
La Universidad Francisco de Paula Santander hace una rendición de cuentas de su presupuesto 2014, donde se identifica la falta de presupuesto por alumnos en esta universidad.
Y Corpo no realizó la presentación del POMO Río Pamplonita, definición de ronda hídrica, proyecto ordenado de nuestra cuenca.
La Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander asegura que en el departamento no hay garantías para los sindicalistas.
Para el próximo domingo se tiene prevista una marcha en la ciudad de Cúcuta, en donde se busca defender el medio ambiente. Solo en dos ciudades del país se realizará este evento, en Medellín y en la capital del Norte de Santander.
Aproximadamente 50 niños con principios de desnutrición recibieron hoy suplementos vitamínicos en el programa de recuperación nutricional de la Alcaldía Municipal.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El médico Javier Ramírez Figueroa, presidente nacional de reumatología, es un cucuteño, habló con RCN Noticias y se ha referido a los anuncios del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en cuanto al ingreso al mercado de medicamentos biotecnológicos. Ha señalado que el objetivo no puede ser netamente económico ni político. También se debe analizar la calidad de los medicamentos para pacientes con diabetes, cáncer y otras enfermedades de alto costo.
Reforma que se le hizo al sistema de salud en el 2012, establecido en un artículo que le daba un año al Ministerio de Salud para producir un decreto reglamentario para la expedición de los medicamentos biotecnológicos, y eso fue lo que sucedió ayer. Y realmente yo creo que el problema está es una parte en abordar el aspecto meramente científico y por otro lado en desvirtuar una serie de mentiras, llamo yo, que se han tejido alrededor de este tema, que es lo importante.
¿Cómo qué serie de mentiras, doctor, se han tejido alrededor?
Bueno, mire, hay varias cosas que no son ciertas. Lo primero es que antes de esta ley se han venido aprobando los medicamentos biotecnológicos. Medicamentos biotecnológicos tiene el país más o menos desde el año 2000, incluso antes, porque las insulinas son medicamentos biotecnológicos, las eritropoyetinas son medicamentos biotecnológicos. Ya se venían aprobando en el país y ya de los anticuerpos monoclonales ya empezaron a entrar desde el año 2000 y se vienen aprobando. E intentos de copia han llegado al país, medicamentos hechos en la China han llegado al país. En el año 2007 se aprobó un medicamento copia de un medicamento innovador que ya existía en el país. O sea, eso no es absolutamente nada nuevo. Los medicamentos se venían aprobando. Pues obviamente que ahora se dice, se normatiza cómo es que se debe aprobar los medicamentos biotecnológicos. El segundo aspecto es que han llevado una pelea entre Asimpar y Afidro y venden un discurso que la industria multinacional es mala, perversa, cobra muy caro y entonces explotan a estos países. Es un discurso ahí que de pronto vende mucho a la galería porque no es del todo cierto. Primero, la principal compañía que está produciendo en este momento biotecnológicos es una farmacéutica norteamericana, quizá la más grande del mundo, que se llama medicamentos, el laboratorio Pfizer. Ese laboratorio, la tercera parte de su estructura la están dedicando a producir medicamentos biosimilares. O sea, que no es verdad que es que los biosimilares vienen como los fabricamos en Colombia. Nosotros en Colombia todavía no tenemos capacidad tecnológica para producir. Los medicamentos biológicos vienen de otras partes del mundo, de la China, de la India, de Estados Unidos y de otros países que tengan la infraestructura para producirlo. Entonces, esa parte hay que desvirtuarla. Lo otro es que la entrada de los, entre comillas, biosimilares va a bajar el precio. Eso no es tan verdad. Se lo digo con un ejemplo claro, el que conozco palpablemente, y es que en Colombia tenemos el Embrel, cuyo denominación internacional es Etanercept, y tenemos otro Etanercept producido en la China, que es el Etanar. Si usted va y pregunta, le puede servir de ejercicio periodístico, ¿cuánto cuesta cada uno de los medicamentos en el mercado colombiano y a cuánto le recobran al sistema? Y ahí sí puede decir, no, es que mire, la llegada de esta copia al país bajó los precios Y eso no es verdad, están al mismo nivel.
Ese médico Javier Ramírez Figueroa, presidente nacional de reumatología, agregó que científicamente se aplicarán unas reglas para los innovadores, pero no para los biosimilares, en donde existe el riesgo que la proteína sufra una modificación originando un posible desastre en el paciente que lo consuma.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 40 minutos, y Fenalco ha señalado que todo está listo para realizar una jornada de Cúcuta Despierta con motivo de la celebración del Día de los Enamorados. Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander, así lo confirma RCN Noticias.
La fecha de los enamorados es una fecha muy importante. Algunos todavía dicen es el Día del Amor y la Amistad. Bueno, digamos que eso, las costumbres hacen leyes. Lo importante es que póngale el nombre que usted le ponga. Es una fecha comercial muy importante en la cual se espera que los establecimientos de comercio extiendan sus horarios. ¿Hasta cuándo? Hasta donde vaya la demanda. Hay sectores que se activan más que otros, por ejemplo, lo que son discotecas, restaurantes, floristerías, todo lo que son tortas, algunas joyerías y de pronto confecciones y calzado. Entonces, la idea es que entendamos que hay una fecha especial y que es para trabajarla y para aprovecharla, porque obviamente que eso hace aumentar las ventas entre un 10 y un 13% para el comercio local.
Pero para que la gente tenga sus locales abiertos hasta tarde, hay colaboración de tránsito, de las autoridades, para que la gente se movilice sin ningún
nosotros
problema.
Nosotros le mandamos una carta al señor alcalde con copia al señor secretario de gobierno, con copia al señor secretario de tránsito, donde le estamos diciendo que el acompañamiento sea con tránsito, que se organice un poco el centro de la ciudad, porque hay muchos problemas, problemas de contaminación auditiva, los comerciantes que están alrededor entre las calles estas hasta la décima se quejan mucho de los problemas de convivencia en el sector. Entonces le hemos pedido al señor alcalde que tenga en cuenta en que hay una fecha especial que es el Día de los Enamorados.
Es la doctora Gladys Navarro, la directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander. Así es que nuestro compañero Hermes Landine ya está recibiendo chocolate de las admiradoras, ¿no? Del mensaje subliminal que acaba de enviar, que está recibiendo hojas de vida y entregando hojas de vida.
Es importante aclarar, ¿no, Olga Lucía? Día de los enamorados.
El día de los enamorados, claro.
Así es, pero entonces, como no estamos enamorados, pues no recibiremos.
¿No va a recibir nada?
No, ay, recibo, no, recibo. Sí, ah, claro, recibo, pero
recibe,
no entrego.
Recibe, claro, no recibe.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 42 minutos. Y hoy Corponor realizó la presentación de los resultados del PONCA, del río Pamplonita. Es la definición de la ronda hídrica como parte del proceso de retroalimentación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en marco del proyecto piloto Ordenando Nuestra Cuenca, para el cierre del convenio que se llevó a cabo desde el 2011. Un estudio que viene también realizando junto con la Universidad Francisco de Paula Santander y con el apoyo económico de la Embajada de Holanda. El doctor Luis Liscano, quien es el director de Corponor, así lo confirma. RCN Noticias.
Hoy le estamos entregando al Norte de Santander el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita, que es el estado actual en que se encuentra el río Pamplonita y qué vamos a hacer para la recuperación y la conservación de nuestro río Pamplonita. De ahí que es importante la firma de esta alianza y la entrega del documento que más adelante la Universidad Francisco de Paula Santander, que fue la entidad que escogió la corporación para que ejecutara y realizara estos estudios, va a entregar los resultados de lo que se hizo en un proceso de 3 años. Yo pienso que es importantísimo para la conservación de nuestra cuenca del río Pamplonita.
Bueno, ¿cuánto se invierte en este estudio, doctor Escano?
Alrededor de 1.100 millones de pesos con aportes del gobierno de Holanda, el Ministerio de Ambiente y recursos de la corporación. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos un gran aliado, que es el gobierno de Holanda, para la implementación, iniciar la implementación de estos proyectos que quedaron aquí plasmados a corto, mediano y largo plazo.
Es el director de Corponor, el doctor Luis Liscano.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 44 minutos. Y se tiene previsto para esta tarde una marcha por parte de los familiares de los funcionarios de Ecopetrol asesinados esta semana en el municipio de Teorama, en donde ellos expresan su inconformismo. ¿En dónde se tiene previsto esa marcha y a qué hora, Hermes?
Olga Lucía, exactamente hacia las 4 de la tarde en el Parque Colón estarán todas las personas allí esperando, sobre todo los empleados de Ecopetrol que trabajan en este sector de norte de Santander. Ellos tienen prevista la marcha, también acompañados de los familiares del ingeniero de Ecopetrol muerto en Teorama. Recordemos, el nombre del ingeniero es Germán Arturo Ariza. Hoy en la familia Ariza estará allí presente. RCN La Radio habló con Jesús Orlando Ariza, quien es hermano de esta persona, y también aseguró que lo importante de esta marcha es limpiar el nombre de su hermano, que al parecer fue señalado en las últimas horas de ser una persona infiltrada dentro de Ecopetrol. Antes de la situación, vamos a hablar con el hermano de esta persona para que nos cuente realmente qué fue lo que sucedió y cómo se va a llevar a cabo esta marcha en horas de la tarde.
De que mi hermano era un infiltrado y que tenían suficiente seguridad allá en el momento del ataque. Primero que todo, no es ningún infiltrado, tenía 17 años trabajando con la misma empresa. Lo otro, no tenían ninguna seguridad por parte del ejército, porque ellos estaban solos, el ejército estaba muy retirado y eran muy poquitos militares que había. ¿Cómo será que a mi hermano ni los militares que habían lo permitieron recogerlo? Ahí quedó muerto desde las 5:40 que lo mataron hasta el otro día que lo recogieron. O sea, los militares tenían miedo. Ellos no tenían la seguridad suficiente. Yo quiero dejar muy claro que el nombre de mi hermano quede limpio ante esta situación que se está presentando, porque para más adelante irá a tener problemas y yo no quiero que eso suceda. Esa es mi declaración, que no es la primera vez que está sucediendo. Ya han habido otros atentados con los mismos contratistas y con otros. El ejército no les está brindando ninguna seguridad. Es por eso que esta tarde, a las 4 de la tarde, hay una marcha organizada por los mismos contratistas para hacer una protesta, porque esto no puede seguir así, y tampoco puede seguir en que haya un ataque y una vez comiencen a decir de que son infiltrados, que hay muchas cosas, que dicen muchas babosadas, que no debe ser así.
¿Quiénes organizan la marcha,
don Andrés? Los mismos compañeros de trabajo de mi hermano.
¿Los familiares, ustedes van a estar allí también?
Sí, allá van a estar mi cuñada y mis sobrinos y los otros hermanos van a estar allá.
Es el señor Jesús Orlando Ariza, hermano de Edgar Ariza, quien falleció en el municipio de Teorama luego del ataque, al parecer de la guerrilla del ELN, a ingenieros de Ecopetrol.
Es decir, ellos están molestos porque el ejército fue el que dijo que las víctimas eran infiltradas de la guerrilla.
Así es, Olga Lucía, al parecer algunas declaraciones de un comandante del ejército, donde aseguran los familiares que el comandante dijo que esta persona era infiltrada. Ellos aseguran que tenía más de 17 años trabajando en Ecopetrol y que lo conocen muy bien, y por eso hoy quieren dejar en limpio su nombre.
¿Y si supuestamente eran infiltrados, cómo así la guerrilla iba a atacar contra ellos mismos?
Pues esa es la pregunta que en este momento nosotros nos hacemos. El familiar está muy preocupado por esta situación.
Delicado, si así es. No sabemos cuál fue el coronel, quién fue el que dio esas graves acusaciones, de acuerdo a lo que acaban de escuchar ustedes de los familiares de una de las víctimas del atentado que se produjo en el municipio de Teorama.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 48 minutos. Y hoy las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander entregaron un informe en cuanto a lo que tiene que ver con los recursos, lo que se ha invertido, las obras que se han adelantado. Recordemos que la semana anterior se realizaron protestas por parte de un grupo de estudiantes expresando su inconformidad, indicando que no existen las suficientes herramientas para estudiar, ni tampoco se contrata personal idóneo, especialmente lo que tiene que ver con las diferentes ingenierías. ¿Qué dicen los directivos de la universidad? ¿Entregaron hoy el reporte, el informe que esperaban?
Así es, Olga Lucía, de RCN La Radio habló con quien fuera el director de los estudiantes de la Universidad de Pamplona, el Consejo Estudiantil, Leonardo Jacomel. Asegura durante esta rendición de cuentas que allí lo que falta es inversión por parte del gobierno nacional, debido a que es muy grande la diferencia que hay entre lo que se le inyecta a algunas universidades públicas del país y lo que se le inyecta a la Universidad Francisco de Paula Santander, siendo la tercera universidad donde menos recursos entran por estudiantes. RCN La Radio habló con Leonardo Jacomel, directivo de la Universidad Universidad Francisco de Paula, Santander.
Bueno, las cosas han transcurrido en mucha calma. A todos los, esto es una rendición de cuentas triestamentaria, administrativo, profesores y estudiantados. Aquí hace una semana se recibían las inquietudes, las dudas, las preguntas, para que en la rendición de cuentas se tuviera pendiente para hacer las aclaraciones respectivas. Hasta el momento las cosas han transcurrido en calma. El señor rector ha hecho una posición clara en cuatro ejes, que son el académico, el infraestructura, el social, cierto, y el de bienestar universitario. Ahí están los ejes, está haciendo la explicación ítem a ítem de los recursos que del gobierno nacional llegan, las mismas quejas de siempre, el poco dinero que nos llega, y pues de los alcances que hemos tenido en materia de acreditación de dos carreras como sea enfermería de sistemas y de los registros calificados que estamos recuperando de todo el material académico.
Leonardo, ¿cuáles serían las falencias que en este momento existen en la universidad?
De recursos. La Francisco de Paula Santander es la tercera universidad más económica de Colombia y es la casi que de las 32 es la número 28 en la que menos recibe el gobierno nacional. Definitivamente la Universidad de Pamplona, la Francisco de Paula Santander, la de Cundinamarca y la Ocaña son las universidades que menos reciben. Entonces nosotros necesitamos que el gobierno nacional reajuste esa ley 30 y nos aumente. Por ejemplo, un estudiante de la Nacional recibe el año por transferencia del gobierno nacional casi 12 millones de pesos y un estudiante de la Francisco 1.800.000, y el gobierno nacional nos exige a nosotros como si estuviéramos en las mismas condiciones. Entonces esa es la problemática realmente.
Es el director del Consejo Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde en este momento se atienden por lo menos 21.000 estudiantes en 28 programas académicos diferentes.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 52 minutos, y aprovechando la celebración del Día de los Enamorados, existe un evento importante, ¿no?, para el próximo domingo 21 de septiembre. 12 años cumple la emisora La Cariñosa de nuestra casa de RCN Radio y se tendrán actividades especiales, un evento recreativo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos acompaña el director de La Cariñosa, Rodolfo Rodríguez. Muy buenas tardes.
Rodolfo Rodríguez Cucuteño.
El bueno es que dice usted, ¿no?
Los dos son buenos, el de Barranquilla, que es claro, su colega y amigo, y Rodolfo Rodríguez aquí, el criollo.
Ajá, diga lo contrario.
Olguita, muy buenas tardes, igualmente a todos los oyentes de RC en la radio. Gracias por invitarme a poder invitar también a los oyentes de esta importante emisora de RCN a celebrar los 12 años de La Cariñosa en Cúcuta, emisora hermana, ¿no?, emisora popular del sistema de RCN. Entonces, de RCN, el sistema popular, quiero decir.
Es que han hecho 1200
tantas,
AM.
Exactamente. Es que han hecho tantas preguntas, tantas por allí, hablado, entonces ya se me está enredando, qué pena. Pero bueno, el cuento es que estamos en vivo, en directo, y la fiesta es el domingo desde las 10 de la mañana en el Centro Recreacional Villa Silvania. Ambiente familiar, piscina, comida, artistas, concurso, promociones, artistas como los Doctores de la Carranga, que es uno de los grupos carrangueros de moda. Estarán también los Indomables de Pamplona, es una banda que interpreta música norteña, hacia el estilo de los Rayos, de los Tigres del Norte. Igualmente estará la agrupación Sol Madera, que interpreta música tropical, raspa y tropicuasca. Es una agrupación cucuteña. Tendremos la gran final, segundo encuentro, émulos de la canción popular. En la entrada, 10.000 pesitos afiliados a Conforiente. 10.000 afiliados a Conforiente. Los que no son afiliados pagan un poquito más, pero lo que sí queremos es invitar a los oyentes para que pasemos allí un día especial, así en familia, con los vecinos, con los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Recuerden, domingo 21 de septiembre, Centro Recreacional Villa Silvania, celebrar los 12 años de La Cariñosa en Cúcuta, mi querida Olga Lucía y queridos oyentes.
Bueno, estaremos allí también, entonces.
Háganme el favor, los invito con toda la muchachada.
Bueno, allá nos brindará el señor Rodolfo Rodríguez, muy votado, el señor todo director
pago,
de La Cariñosa.
Todo pago.
Todo pago, celebrando el Día del Amor y la Amistad.
Escuchan RCN Noticias.
Va a brindar a Aerolache. Todo pago que cada uno paga, ¿no? Y a propósito de eventos, el próximo domingo también se realizará una marcha que busca defender el medio ambiente, que busca concientizar a la ciudadanía. Solamente se realizará en dos ciudades del territorio colombiano, en Medellín y en la ciudad de Cúcuta. Es la primera marcha contra el cambio climático y es organizado por la firma AVAS, un evento mundial que se realizará. William Ovallos, quien es el representante de esta firma AVAS en Norte de Santander, así lo confirma RCN Noticias.
Hoy estamos aquí precisamente para hacer una invitación especialísima. La organización AVAS, que se traduce Voz, es una organización mundial donde hay 38 millones de internautas trabajando pero hacen equipo para temas de problemas del planeta. Es una fundación de protección del planeta que en ese momento se está buscando que los ciudadanos del planeta nos manifestemos en torno al calentamiento global. Para nadie es oculto que el tema del agua, el tema del clima ha variado mucho y esto está generando pues lo que se está viendo. En el Meta, en el Casanare, vimos cómo morían de sed los animales. En Cúcuta, que para no ir tan lejos, el río Pamplonita no hay, solo nos quedan las brisas del Pamplonita, y esto es. Y si hacemos un paneo general, la angustia es total, porque en el Uruguay, en el Paraguay, en estos días hacían unas pruebas exactas, donde en un sartén ponían un huevo y se freía. Y comentan que muy fácilmente allí hay temperaturas de 47 grados en verano. De tal manera que la preocupación es mundial. Y ellos dicen que en muy poco tiempo, dentro de 40, 50 años, estaremos hablando de 2 grados a 3 grados aumentará la temperatura del planeta. Hicieron una convocatoria donde las principales ciudades del mundo nos debemos manifestar, hacer una gran marcha, recoger unas firmas y reunir aproximadamente 5 millones de firmas que serán entregadas el 25 de septiembre en la cumbre de la ONU que se celebrará en Lima, Perú.
Es Guiliano Bayos quien está al frente de la gran marcha contra el cambio climatológico que se realizará en la ciudad de Cúcuta y también en Medellín.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos más información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Saludo cordial para todos los oyentes de RCN Noticias. Ayer, en horas del mediodía, fue presentado ante los medios de comunicación local el nuevo atacante del cuadro Cúcuta Deportivo, Héctor Mancilla, quien ha señalado categóricamente que de no lograr el objetivo de ascender con el Cúcuta sería un fracaso.
Sí, se conversó todos los aspectos, se conversaron, y por eso se llegó a una conclusión de mi parte, aceptarlo y poder venir a cooperar y ayudar al equipo en estos meses para poder lograr el objetivo que es todo, el objetivo del ascenso. Entonces, si no se logra, creo que sería un fracaso, y esperar yo de poder retribuir a la confianza que pusieron en mí con actuaciones buenas y goles que permitan y ayuden al equipo a poder lograr ese objetivo.
¿Cuántos goles en primera división en México y en Chile, y cuántos goles ha marcado en su carrera?
Mi carrera en México son 124, 126 si no mal recuerdo, y mi carrera ya va más de 200 y algo, pero claramente no los tengo, no soy muy bueno para la estadística.
El equipo rojinegro tendrá de nuevo en la formación principal a Juan Camilo Angulo. 1:00 p.m.
RCN, noticias del fin de semana.